Nos quedamos en el versículo 31 del capítulo 8. Y básicamente, uno de los puntos que Jesús nos va a hablar en esta noche es: la verdad os hará libres. Así que vamos a leer y vamos a escuchar del Señor. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A este punto los judíos eran gobernados por el imperio romano. Y con su actitud negaban ser gobernados y negaban ser, en sí eran esclavos del gobierno romano. Y por su prepotencia no respetaban al gobierno romano, sino que ya habían tenido varias revueltas en contra del gobierno romano. También, cuando recuerdan, después que vamos a leer, cuando Poncio Pilato lo tienen ahí para juzgar el caso de Jesús, que los judíos han traído en contra de Jesús, y Poncio Pilato no quiere nada que ver, si recuerdan, se lavó las manos diciendo: yo no quiero nada que ver. Pues se trataba mucho más de eso. Se trataba de que ya había habido dos incidentes antes donde Poncio Pilato, como gobernador, quiso imponer su orgullo, quiso imponer su ley como gobernador, y el pueblo judío, en su prepotencia, no le permitieron. Y hubo una gran revuelta, como a querer hacer una revolución. Y el propósito de ser gobernadores en ciertas regiones, porque lo que el gobierno romano hacía, que el gobierno no quería destruir la gente. La gente quería que viviera, y que viviera en la más paz posible, para ellos extraer los taxes y mantener un imperio fuerte, poderoso y rico. Entonces lo que hacían, que asignaban gobernadores en diferentes regiones para que los gobernadores mantuvieran orden con la fuerza del ejército, pero a la misma vez en una manera que todos tuvieran una cierta paz. Y era con el propósito, nuevamente, de que el imperio romano no quería deshacerse de la gente, los quería usar como objetos por los cuales él podía extraer taxes y podía extraer lo mejor de los bienes de la gente. Entonces, esas eran las circunstancias. Los judíos, por su prepotencia y por su orgullo de que un día ellos tuvieron un imperio que gobernó toda la tierra, y fue en el tiempo de Salomón, ellos todavía se acordaban de esos tiempos gloriosos, y en su prepotencia no aceptaban de que un imperio como Roma pudiera estar gobernando sobre ellos. Entonces, cuando Poncio Pilato, en dos eventos, no los tenemos escritos en la Biblia, pero si van a los eventos de la historia secular, en dos eventos hubo una revuelta en contra de Pilato, y básicamente Pilato o mataba a la gente o doblaba sus manos a hacer lo que la gente quería. Entonces, en dos ocasiones Pilato ya se había compromisado con la gente, Y ya tenía Pilato dos advertencias del César, de Roma, de que si escuchaba de una revuelta más, entonces la cabeza no iba a ser de los judíos, sino del gobernante, de Poncio Pilato. Es por eso que cuando tienes a Poncio Pilato ahí juzgando a Jesús entre la gente, parece que él tiene la autoridad de liberar a Jesús. Pero realmente por miedo de su propia cabeza, no lo hace, sabiendo que liberar a Jesús era lo correcto. Es por eso que trae el agua y se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con la sangre de este hombre. Entonces, lo que hizo, no lo hizo por la gente, lo hizo por su propia cabeza, por temor a su propia cabeza, pero aún sabiendo que Jesús era inocente. Cuando lleguemos ahí, les voy a traer los detalles de qué fue lo que pasó y todo eso. Nomás quería darles un poquito de ampliación en lo que era la prepotencia de los judíos, de que aún sí eran esclavos del gobierno romano, pero en una manera pacífica, pero aún eran esclavos. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En el momento eran esclavos de Roma y habían sido esclavos de Babilonia. Si recuerdan cuando Babilonia tomó a Israel después de la caída del reino de Salomón. Entonces, pueden ver cómo en sus mentes tenían una gran prepotencia. Y básicamente no les entraban las palabras a estos hombres de ninguna manera. Versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahorita las cosas se van a poner un poquito en color de hormiga, y más cuando entramos al capítulo 9, lo cual no lo vamos a hacer en esta noche. Pero en esta primera sección tenemos esta maravillosa verdad que Jesús nos está dando. Y primero refiriéndose en el versículo 31 cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Se acuerdan que en lo que estudiamos la semana pasada nos dijo Jesús, yo soy la luz del mundo? Y habló de tal manera que muchos creyeron en él. Ahora se está refiriendo a esos que creyeron en él. Y por supuesto se está refiriendo a nosotros y se está refiriendo a todos los que escuchan la palabra de Dios. Y esto fue lo que Jesús dijo con esta maravillosa promesa. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esta maravillosa promesa nos dice que si yo permanezco en la palabra de Jesús, que entonces seré verdaderamente su discípulo y que conoceré la verdad y que la verdad me hará libre. Entonces, primero, ¿qué significa permanecer en la palabra de Jesús, permanecer en mi palabra, dijo Jesús? En Juan 14, 23 y 24, esto fue lo que dijo Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, el que yo ame a Jesús, quiere decir que yo guardaré su palabra. Y guardar su palabra significa obedecer su palabra. Y dice que cuando yo obedezco su palabra, el Padre me amará a mí. Y dice Jesús, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que harán una vivienda en mi vida. Entonces, permanecer en la palabra de Jesús significa obedecer la palabra de Jesús. Y el que yo obedezca la palabra de Jesús significa que yo verdaderamente amo a Jesús. Y al contrario, en el versículo 24 dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras o no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, tenemos la promesa de que si yo obedezco a la palabra de Jesús, entonces seré un discípulo de él, seré un seguidor, seré un creyente de él. Y nos dice también que el yo obedecer a Jesús quiere decir que yo amo a Jesús. Y el que no ame yo a Jesús va a ser como resultado de no obedecer yo a su palabra. No obedecer su palabra es no amarlo. Obedecer su palabra es amar a Jesús. Y si yo amo a Jesús, entonces voy a obedecer su palabra y entonces me voy a conocer como un discípulo, como un seguidor, como un creyente de Jesús. Y la promesa es que si esa es la condición, entonces conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Ahora, nos vamos a enfocar en lo que dice el versículo 35. Y el esclavo, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, yo no sé cuando escucharon por primera vez esta promesa de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando yo las escuché por primera vez, mi respuesta fue un tanto como la de los judíos. Yo dije, ¿libre de qué? Yo no me siento esclavo de nada. Y no recuerdo haber leído la siguiente parte, pero tal vez mis oídos estaban tapados para escuchar la palabra de Dios. Pero si alguien escuchado la siguiente parte, el versículo 34, entonces me he detenido a meditar de que dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros no pecamos? Pues ninguno, todos pecamos, todos somos pecadores y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, quiere decir que creyentes y no creyentes, cuando actuamos en pecado, ese pecado nos tiene esclavos. Ahora, como grupo de creyentes, yo creo que es fácil a veces pensar, bueno, la sangre de Jesús me cubre de mi pecado, me limpia de mi pecado, me borra mi pecado y ha hecho mi pecado blanco como la nieve. Y ya, como que soy una persona perfecta. Y no es así. La palabra dice que sí, todo eso es verdad y todo eso es cierto delante de los ojos de Dios para yo ser aceptado a la eternidad junto con Dios. Pero mientras que yo viva en este mundo, en este cuerpo, voy a experimentar las demandas del cuerpo natural, que es mi naturaleza pecaminosa, y voy a tropezar y voy a fallar. Y yo les aseguro que no hay un día que no cometamos un pecado. Entonces, me tomó mucha la atención de que tal vez no le ponemos suficiente meditación a la verdad que Jesús nos está diciendo, de que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Entonces, por más obedientes que seamos, siempre hay pecado en nuestras vidas. Y aunque confesamos nuestro pecado, hay veces que seguimos todavía detenidos en él. Y ese pecado nos tiene esclavos a ello. Entonces, el propósito de esta lectura es de tomar tiempo en meditación y permitir que Dios busque dentro de nosotros, que nos encare y que nos lo haga saber para nosotros rendírselo a Dios y pedirle ayuda con tal promesa de que si yo obedezco su palabra, entonces conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Entonces, vamos a leer dos referencias de lo que describe nuestra naturaleza pecaminosa. La primera está en Romanos capítulo 1, versículo 29. Si quieren ir ahí, vamos a leer juntos. Romanos capítulo 1, versículo 29. En realidad, esta lectura va en junto desde el primer versículo, desde el primer capítulo, primer versículo. Pero para resumir las cosas, vamos a leer la descripción de esta humanidad que refleja la naturaleza pecaminosa. Y yo les aseguro que si tomamos tiempo y meditación, podemos reflejarnos en alguna de las tantas cosas que vamos a leer. Y les aseguro también que hay áreas de nuestra vida que el diablo nos está robando porque le entregamos autoridad y poder sobre esas áreas de nuestra vida y nos está robando de la paz, el contentamiento y el gozo y el amor que ya es nuestro. Entonces, el propósito es de no apuntar el dedo a ninguno de nosotros. Ese no es el propósito de Dios, de hacernos ver como cucarachas. Pero el propósito es de traer luz. Entonces, vamos a leer empezando el versículo 29. Y esta es una descripción del pecado, de las diferentes áreas características del pecado. Y dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia o apartados de toda injusticia, no, perdón, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Les aseguro que no sabían que el ser necio era pecado, ¿verdad? Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La segunda referencia, váyanse a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos es lo que se ve mucho hoy, de que uno nomás piensa en sí mismo, todo para mí, para mí, para mí, para mí. Y en lo que acabamos de leer, cosas que no pensamos uno mucho. Necios, avaricia, es decir, codiciar las cosas. Hoy en nuestros días se hace tan común la avaricia que lo han hecho como algo aceptable. Como les puedo dar un ejemplo, todo lo que vemos en los comerciales es un gancho a que tú lo desees. Y la palabra de Dios dice que si tú deseas lo de tu prójimo que tú no tienes, es un pecado. Entonces, cuando te sientas a meditar tales cosas, dices, ¿pero en qué me lastima eso? ¿En qué le ofende a Dios? ¿O por qué Dios diría tales cosas? Si es simplemente un comercial, yo nomás me estoy empapando de la última tecnología o de los últimos automóviles, cuánto valen o qué colores vienen, o, ¿verdad? Pero, ¿qué es el propósito del diablo? El propósito del diablo dice que es que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, lo primero que hace, que roba la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios dentro de mí. Y entonces mi caminar ya no es efectivo. Jesucristo nos puso como una vid, como una viña que da fruto. Entonces cuando, como cualquier otra planta, cuando la tratas, le das el alimento que necesita, necesario, el agua, y la pones en el sol, en el lugar correcto, al tiempo adecuado, crece y da mucho fruto. Y eso es lo que debe de ser nuestras vidas. Debe de ser vidas que reflejan la obra de Dios y que dan mucho fruto. Pero cuando yo le empiezo a poner cosas que no van de acuerdo a los planes de Dios y tienen todo que ver con los planes del diablo, me está robando de una nutrición que debe de traer un fruto conforme a Dios. Y yo confío que Dios les va a hablar más de eso, si no es que ya lo conocen. Pero es que vivimos en tales días que simplemente hemos aceptado la vida del mundo, el gobierno de Satanás. Lo hemos aceptado como tal y estamos cómodos en ellos. Y nos vemos simplemente cómodos. ¿Saben? Cuando el rey Nabucodonosor conquistó a Israel y se los llevó cautivos a Babilonia, porque la promesa de Dios estaba sobre los judíos de que iban a ser gente bendecida, en esos 70 años que duraron en Babilonia, muchos de ellos se hicieron comerciantes y negociantes, siendo que eran gente de campo, siendo que eran gente de pastores y gente que cuidaba ganado. Pero en Babilonia era un sistema más negociante, más industrial, algo así como nosotros irnos a mover a New York o algo así parecido. Había más negocio. Entonces los judíos, como son gente muy hábil por la bendición de Dios, le entraron al negocio y fueron muy prósperos. que cuando se les dio el permiso, conforme a la palabra de Dios, de que regresaran a Israel después de los 70 años, muchos no quisieron regresar. Solo hubo unos cuantos miles que regresaron, porque ya estaban cómodos en el nuevo sistema, que simplemente los estaba robando de la verdadera bendición de Dios. Y la bendición de Dios era de que estuvieran en el lugar donde iban a dar fruto. Y yo creo que nosotros nos vemos así de tal manera. Nuevamente, no acusando yo a nadie, pero simplemente yo viéndome en lo personal, de dónde viene nuestro caminar con el Señor. Es muy fácil de sentirnos cómodos en esta cultura, en este sistema de gobierno de Satanás, en el cual te pone a dormir, te pone la tetera y te arrulla y te pone a dormir, ¿sí? Para que no demos fruto al Señor. Y el Señor me empezó a mí a abrir los ojos de todo esto, yo creo aproximadamente como en el 2005, por ahí así. Estábamos, cuando empezó el movimiento esto de la industria aquí en el Valle, que hubo mucho trabajo y todos estábamos comprando casas y había prosperidad y todo. Pero sin embargo, dentro de mí yo sentía una resequedad en mi vida, una falta de la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Así como yo lo leía, yo no lo estaba experimentando. Sabía lo que me estaba diciendo, entendía lo que me estaba diciendo, pero no era una realidad de mi vida. Y yo me empecé a preguntarle a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y yo estoy convencido que cuando uno pregunta, cuando uno hace preguntas honestas, Dios responde. Y claro, Dios es Dios. Él no se ve, él no se ve comprometido a responderme rápido o arreglar mis problemas rápido. No, Él tiene todo bajo control. Él está viendo esto desde antes que yo nací y todo. Yo preguntaba a Dios, leía, estudiaba, tenía mis momentos y mis tiempos de resequedad y de falta del poder del Espíritu Santo y nada. Y recuerdo que una vez estaba escuchando, no sé si conocen a K.P. Yohanan, es el director de Gospel for Asia. Si no, se los recomiendo, háganlo Google o vayan a su website de él. Y lo estaba escuchando y básicamente ellos tienen un movimiento tremendo en Asia. Y en Asia es uno de esos países que le llaman, en inglés tercer países, que quiere decir que son de los países más olvidados, más pobres, más oscuros. El porciento de cristianos ahí es como 5 o 15%, no me acuerdo. Y la mayoría de sus creencias es brujería, infinidad de dioses, demonios y todo eso. Bueno, es un gran movimiento si después lo quieren ver. Pero lo estaba escuchando, él estaba hablando en la iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa, y lo estaba escuchando y él dijo una frase así, dijo, muchos de los cristianos no experimentan el poder del Espíritu Santo porque tienen miedo perder algo. Y saben, me tocó tan profundo eso, que a la misma vez, como que se me hayan prendido el foco. Y me puse a ver que yo tenía un miedo de perder cosas que ni siquiera tenía. De sueños, de metas, de propósitos, de planes que aún no había cumplido. Y por yo querer seguir esas cosas, realmente no le estaba yo rindiendo a Dios lo que le pertenece a Dios. Y tomó tiempo para Dios poder poner su dedo sobre esas cosas, porque hay necedad, hay orgullo, hay incredulidad. Pero son de esas tales cosas de las que Dios nos quiere liberar para que nuestras vidas reflejen a su Hijo Jesucristo y traigan el fruto que Dios desea en nuestras vidas. La segunda parte que vamos a leer sobre las características del pecado, ya leímos amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ya es otra cosa que es ya muy común. El ser creídos. Y ahora el ser creído es algo bien común, bien aceptable. Soberbios, otra vez necios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Cuando es uno de enojo fuerte, ahí encajo yo luego. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese otra cosa tan común, amadores de los deleites, de lo que uno se deleita. Y si se ponen a pensar qué fácil uno puede perder el gozo, la paz y el contentamiento cuando de repente ves en la televisión que un cruce a las Bahamas o un cruce a las playas de México y te quedas ahí anhelando, ay, si tan solo yo pudiera, y ya pierdes tu gozo y pierdes tu paz. Todo por algo que no tienes, deleitarte. Ahora, si lo haces, compras tu cruce a las playas de México y regresas y te das cuenta que gastaste todo lo que tenías. Y vienen los biles de la casa y del carro y la educación y todo esto. Y pierdes el gozo otra vez nuevamente. Pierdes la paz. Entonces, Dios nos ha dado su palabra. No para hacernos miserables, sino para, como todas las otras leyes que conocemos, es para protegernos y es para guardar nuestra seguridad. Y eso lo podemos ver bien claramente. Las leyes que tenemos de tráfico no son para hacerle la vida pesada y miserable que no pueda disfrutar su manejo. No, es para cuidarle y protegerle que usted dé vuelta cuando, o que no dé vuelta cuando viene el otro carro a 65 millas por hora. Y le pueda causar un accidente. Y así también las leyes de Dios son para protegernos, son para guardarnos y son para edificarnos. Regresando a Juan, donde estamos leyendo. Jesús dijo, el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la ley, Dios había hecho diversas provisiones para la gente, cómo debería de vivir, el estilo de gobierno que tenían que tener. Y una de las provisiones para los esclavos era de que al decir 7 años, tenían que dejar libres a todos los esclavos, al decir 7 años. Pero con la condición de que el esclavo, durante esos 7 años, si se casaba o tenía hijos, no le pertenecían a él. Sino que al decir los 7 años el esclavo podía irse, pero el esclavo no tenía derecho a nada. No pertenecía al hogar, no pertenecía a los bienes del amo y no le pertenecía nada a él tampoco. Así que la ilustración que Jesús nos está dando es de que el esclavo al pecado no tiene derecho a nada. Es simplemente nada. Más el hijo tiene derecho. Y por medio de creer en el sacrificio de Jesús, Dios nos ha dado el derecho o la potestad de ser hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, por medio de Jesús, el sacrificio que Él ha hecho, Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios porque nacimos de mujer, ni por la voluntad de la carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. El ser nacidos de Dios es ser nacidos del Espíritu Santo. Somos una nueva creación. Si recuerdan, hemos hablado de que en la creación original somos mente, cuerpo, espíritu. Cuando Adán y Eva desobedecieron, murieron del espíritu. Y de ahí en adelante, todo el humano que nació, nació solamente mente y cuerpo, sin espíritu. Y el espíritu es lo que te une a Dios. Entonces, por lo que Jesucristo ha hecho, Jesucristo ha restaurado y ha restituido lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, lo que estaba destruido. Y con el simplemente yo creer que Jesucristo es la provisión de Dios para mi vida, el yo ser restaurado y ser traído a esa creación original, con yo creerlo, ahora yo nazco del Espíritu Santo. Y eso sucede una sola vez. Y el Espíritu Santo viene y mora y vive y se queda dentro de mí, hacer la función que es de sí. Entonces, es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Como cristianos, nosotros tenemos todo a ganar. En Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas trabajan para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Esto quiere decir que no importa las circunstancias en las cuales yo viva, si estoy pasando por problemas de salud, financieros, estoy pasando problemas en mi hogar, con mis hijos, si estamos pasando por injusticias legales, por el gobierno, por lo que sea que estemos pasando, dice la promesa de Dios que todas las cosas trabajan para bien. Es decir, que a final de las cosas, todo va a ser para mejor. Y que si Dios dejó permitir tales cosas, es porque eso era lo perfecto de suceder. ¿Se pueden imaginar eso? Cuando uno puede comprender eso, ¿saben lo liberante que es? Y la paz que cae en nuestros corazones. El saber que lo que yo estoy viviendo hoy en día es el único plan perfecto para mi vida. De que fuera de eso no había nada más perfecto. Que este es el plan perfecto para mí. Y en realidad esto es lo que nos debería dar gran alegría. El conocer que nosotros somos más que vencedores. Y en el Evangelio, según el apóstol Juan, del capítulo 14, 15, 16 y 17, Jesús nos habla del amor que debemos de tener, del fruto que debemos de dar y del gozo que debemos de vivir. Es algo que cuando lleguemos ahí, se requiere toda la meditación posible, porque de ahí viene nuestra relación y nuestro caminar con el Señor Jesucristo. El de conocer qué es lo que ha pasado en mi vida. ¿Quién soy yo ahora en Jesús? ¿Quién es esta persona del Espíritu Santo que vive en mí? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el plan de Dios para mi vida? Y basado a eso, ¿saben? Nuestras vidas van a seguir cambiando para mejor, para bien, para más fruto. Y especialmente cuando lleguemos al capítulo 17, Dios pone las cosas en perspectiva, en palabras cortas, en resumen de lo más simple. Más el deseo de Dios es el seguirnos transformando a la imagen de Jesús para ese tiempo cuando estemos con Él cara a cara en la eternidad y nuestros ojos puedan ser abiertos a la gloria de Dios. Y saben, no sé si vamos a tener conciencia de lo que fueron nuestras vidas atrás. Pero si llegamos a tener conciencia de lo que fueron nuestras vidas atrás, vamos a poder apreciar lo que Dios ha hecho en su plenitud. Y también vamos a poder ver el tiempo que perdimos. Y no de hacer cosas, no de hacer obras, no de salir y alcanzar al mundo, pero el tiempo de sentarnos a los pies de Jesús y decir, Padre, soy tuyo, mi vida te pertenece, la vida no se trata de mí, se trata de ti. He aquí tu voluntad sea hecha, haz conmigo lo mejor que tus deseos quieran hacer. Y que nuestras vidas sean así diariamente. Dios hace cosas grandes cuando su gente está en ese corazón, en esas condiciones de corazón. Lo hizo con los 12 discípulos. Y esos 12 discípulos, sé que había muchos más, pero esos 12 discípulos que se sentaron a los pies de Jesús, y porque Jesús los escogió, nosotros también nos ha escogido, pero básicamente leemos de que le dieron vuelta a este mundo, lo pusieron de, como el dicho dice, patas al revés, sí, algo así. Entonces, el deseo de Dios es hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y el deseo de Dios es de que no nos pierdamos de todo lo que Él quiere hacer, de todos sus deseos. Y lo bonito es de que nunca sabes qué es lo que va a hacer Dios. Nunca sabes qué es lo que va a traer este día. Nunca sabes en qué situación te va a tener. Es una aventura nueva todos los días. Es un caminar nuevo. Es un conocer a Dios en formas que no lo has conocido. Experimentar su amor y responder a ese amor en cosas de maneras que no ha conocido uno. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces Jesús les dice, ustedes quieren matarme. Porque les he hablado la verdad. Dice, mas Abraham no hizo esto, y referente a de que ellos decían que ellos eran hijos, linaje de Abraham, y Jesús les está diciendo, Abraham no intentó matarme como ustedes, O sea que aquí hay una distinción. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, mas sin embargo no reflejan ser hijos de Abraham. Porque Abraham sí me creía y ustedes me quieren matar. Entonces, Jesús los está corrigiendo en ese sentido. Y Jesús dice, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ya la segunda vez que dice Jesús, vuestro padre. Ya lo dijo en el versículo 38, ahora lo está diciendo en el versículo 41. Entonces le dijeron, noten el enojo y la rabia que tenían este grupo de religiosos. Y nuevamente es el sistema de gobierno de Satanás en contra de la palabra de Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces lo que están haciendo aquí, que están acusando a María de haber o que Jesús fue concebido fuera de la relación que o de este compromiso que María tenía con José. Y se usaba que se comprometían así como se compromete uno ahora en los días antes de casarse. Y durante ese tiempo de que se comprometieron fue cuando el Espíritu Santo vino a María y se dio a conocer que estaba embarazada. Si se acuerdan, José estaba sorprendido, no sabía qué hacer. Entonces el ángel se le aparece y le dice, no temas, esto es obra del Espíritu Santo. Y ya le explicó lo que iba a suceder. Y entonces José la tomó y básicamente todo estuvo bien. Más, como todos los rumores, el rumor se haber seguido de que pues María, antes de que se casara, salió embarazada. Y ahora aquí, ya que han tratado estos judíos de todas maneras de acusar y de atacar a Jesús, la última cosa que dicen es, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, sacándole en cara a Jesús de que él sí había sido concebido de fornicación. Mas ahora fíjense cómo se ponen las cosas de color de hormiga. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, vean esto. Ellos están acusando a Jesús de ser hijo ilegítimo. Esa era la palabra, hijo ilegítimo. Pero noten esto. En realidad, ellos, juntamente con nosotros, somos los hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque fornicación es infidelidad a la promesa de Dios. Y dentro de un matrimonio, el pecado de fornicación y de infidelidad es primero en contra de Dios, delante de Dios, porque cuando uno se casa, uno se une delante de Dios y es Dios el que une este matrimonio y nos hace uno. Así que el pecado de fornicación primero se hace delante de Dios, en contra de Dios, y después con nuestro cónyuge. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio la promesa de que podían comer de todos los árboles menos del árbol que estaba en el centro del jardín, del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran iban a morir. Entonces, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron. En sí, fornicaron. En sí, fueron infieles a la promesa de Dios. Fueron en contra de los mandamientos de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? De ahí en adelante, engendraron hijos en contra de la voluntad de Dios. Y le dieron a Satanás el poder y la autoridad de la humanidad y de la creación, haciendo a Satanás nuestro padre. Así que los hijos de fornicación o los hijos de o los hijos ilegítimos, realmente nosotros lo somos. Y Dios ha venido a, por eso curiosamente creo que Dios nos dice que somos hijos adoptados. No me recuerdo dónde está la cita bíblica, pero dice que hemos sido adoptados. Pero se me hizo muy curioso de que acusan a Jesús de ser hijo legítimo, pero realmente los que somos ilegítimos somos nosotros. Porque nosotros como humanidad no fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Dios, de que hayamos nacido en el pecado. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Y quién es nuestro padre? Satanás, en esa vida anterior. Ahora como creyentes, somos hijos de Dios, hijos adoptados de Dios. So, gloria a Dios por eso y por el sacrificio de Jesucristo, que ahora somos hijos e hijas de Dios. Pero el que no cree en Jesucristo y en la provisión que Dios ha hecho, siguen como hijos ilegítimos, hijos de Satanás. El otro punto que me gusta demasiado es donde Jesús dice, versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La palabra redarguye es como, ¿quién puede comprobar? ¿Quién puede comprobar que hay pecado en mí? Dice Jesús. Y Romanos 8:15.
Espíritu de adopción.
Espíritu de adopción. Romanos.
No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba
Padre. Abba Padre. O sea, qué hermoso, ¿no? Que coincide exactamente con lo que estamos estudiando, que somos esclavos en el pecado, como hijos ilegítimos de Dios por el pecado, pero ahora por la adopción del Espíritu Santo, esta nueva creación. Ahora podemos aclamar Abba Padre. Así que Jesús dice, ¿quién puede comprobar que yo tengo pecado o que soy pecado? Fíjense, ¿qué hombre puede exclamar tal cosa? Así que, para todo el incrédulo, tiene dos opciones simplemente. O creer que Jesús es Dios, pero si no cree que Jesús es Dios, entonces lo hacen a Jesús ver como un humano. Y si lo hacen ser humano, entonces viene a ser un lunático. Porque ¿qué hombre puede decir que no tiene pecado? Entonces, la opción es muy simple. Porque hay muchos que quieren creer en Jesús como un buen maestro, una persona de gran moral, como Gandhi, como Buda, como los demás líderes de otras religiones que son humanos y los hacen ser dioses. Pero Jesús es Dios. Versículo 48 dice, respondió entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y qué fabuloso esta promesa de Dios. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Así que aquí Jesús les declara el nombre de Dios, declarándose Jesús Dios, con el nombre antiguo con el cual Dios se daba a conocer en el Antiguo Testamento, con el cual el nombre Dios se dio a conocer a Moisés. El nombre que en el griego original viene a ser una palabra que es un verbo. Y básicamente el nombre lo que viene a significar a todo el que cree en Dios es de que Dios es todo lo que tú puedas necesitar. Es un nombre, es una palabra que significa acción. Y es lo que Dios está haciendo todo el tiempo, accionando. Él es el que está iniciando. Y nosotros somos los que respondemos y los que recibimos toda esta provisión, toda esta necesidad que tenemos que solamente Dios puede suplir. Dos referencias que les voy a dar, que busquen porque ya se nos acabó el tiempo. En cuanto, cuando Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y fue cuando Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, en otras palabras, yo soy eterno, no tengo principio ni final. ¿De qué están hablando? Mas sin embargo, hay dos referencias de ese posible momento del cual Abraham vio a Jesús y pudo ver ese día de cuando Jesús restauraría por el medio de su sacrificio a la humanidad hacia Dios. Claro, siempre y cuando todo el que quiera recibirlo, todo el que quiera creer en el nombre, en el sacrificio de Jesucristo. La primera referencia es en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Esto es cuando se le aparecen a Abraham tres ángeles que van a destruir a Sodoma. La primera referencia es cuando unos reyes de la región van y toman posesión de Sodoma y Gomorra y se llevan prisionero a su sobrino Lot. Gracias. Y entonces Abraham con su gente va y rescata a Lot y destruye a los reyes. Y en el camino este personaje por el nombre Malquisedec se le aparece. Ustedes lo leen, hagan su tarea. Entonces esa es la primera referencia, capítulo 14, versículo 17 al 20. Capítulo 14, del versículo 17 al 20. Y la otra es en Génesis, capítulo 18, del versículo 1 al 22, cuando se le aparecen tres ángeles a Abraham que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y ahí es cuando de Abraham estar hablando con uno de los ángeles cuando le está diciendo Señor, y después nos empieza a dar el nombre de Jehová. Entonces, evidentemente, uno de los tres era Jehová. En inglés, hay una palabra que se usa como la encarnación de Jesús. No sé si se acuerdan, ¿qué era Christ Theophany? ¿Es eso cómo se dice? Christophany. No se las sé en español, pero lo pueden hacer Google. Pero es básicamente donde hay referencias.
Creo que en español es Epifanía.
Creo que es Epifanía. Okay. ¿Cómo dijo otra vez?
Epifanía. La manifestación de Cristo antes de venir.
Ajá. So, la manifestación de Cristo antes del nacimiento por medio del Espíritu Santo. Está muy interesante. Si les interesa, tienen algo de qué estudiar más a fondo. Bueno, pues nos despedimos, nos alargamos ahora, pero con la voluntad de Dios vamos a seguir caminando. Que Dios los bendiga y que sea Dios el que traiga la obra en sus vidas que necesitan, y que sea Dios el que los defienda, que los instruya, y que el favor de Dios esté sobre ustedes, que su rostro brille cuando ustedes caminan con ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu grande amor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por corregirnos. Gracias por protegernos. Gracias por cuidarnos, Señor, y por edificarnos. Gracias por tus planes y por tu propósito, Señor. Gracias por darnos entendimiento y abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, pedimos el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo para obedecer. Porque como Samuel le dijo a Saúl, a Dios no le interesan los sacrificios. A lo que él le interesa es que el hombre sea obediente. La obediencia es mucho más que el sacrificio. Así que, Padre, enséñanos a ser obedientes a ti, Padre, en las cosas pequeñas, Señor, en las cosas diarias, con nuestras actitudes, Señor, con nuestro carácter, con nuestra gentileza, Señor, con las cositas, Señor, que a veces pensamos que son tan pequeñas que no merecen que les pongamos atención. Padre, ayúdanos con tales cosas, Señor. Sigue purificándonos, sigue limpiando nuestras vidas, Padre, para todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y aviva dentro de nosotros tu espíritu como fuego ardiente que consume, Señor, consume la basura de nuestra naturaleza pecaminosa, y que a la misma vez refina tu amor, Señor. Así como tu palabra lo dice, que serán como ríos de agua viva, que serán derramados, Señor, y te damos gracias. Pedimos, Señor, que tu Espíritu siga guiándonos, que siga adelante de nosotros, Señor. No queremos dar ningún paso, a lo menos que tú lo des primero, Señor. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Nos ponemos de pie para terminar el último canto, y sabemos que mañana celebramos la resurrección. Hay que cantar este canto para...